El pescado era un alimento muy importante en el mundo romano y había toda una industria dedicada a su elaboración y conservación. Gracias a la arqueología podemos conocer con todo detalle cómo eran las factorías en las que se llevaba a cabo todo este proceso e incluso, gracias a las nuevas técnicas de análisis, lo que se denomina arqueometría, podemos conocer incluso los componentes exactos de una salsa garum. De todas estas cuestiones nos hablan a continuación Carmen Fernández Ochoa, que es catedrática de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, y Mar Zarzalejos Prieto, profesora de Arqueología en la UNED.
Buenos días a nuestros madrugadores oyentes y un saludo muy especial para los estudiantes de las asignaturas de Arqueología e Historia de la Cultura Material del Mundo Clásico de la UNED. El tema sobre el que vamos a tratar hoy constituye una manifestación, yo diría que inestimable, para valorar el papel de la arqueología como disciplina generadora de información sobre las actividades cotidianas en las sociedades antiguas. Dentro de las múltiples líneas de trabajo relacionadas con el estudio de la cultura material de época romana, esta mañana queríamos hablar de esa fuente de alimentación importante para las gentes mediterráneas, que fue el pescado, y, como no, de las industrias romanas encargadas de su transformación en productos secundarios. El cúmulo de conocimientos disponibles sobre este asunto se inscribe, como bien saben nuestros alumnos, en una línea de trabajo conocida como arqueología de la producción. En ella se estudian, genéricamente, todos los procesos necesarios para convertir un bien en otro de naturaleza distinta. Esa sería la definición. Pero se trataría en este caso, por tanto, de una industria alimentaria, pero también de una actividad con un cierto peso económico, sobre todo en algunas zonas del imperio. Para charlar sobre este asunto, esta mañana nos acompaña la profesora Carmen Fernández Ochoa, catedrática de Arqueología de la UAM y muy buena conocedora de la investigación arqueológica sobre factorías romanas de transformación del pescado, especialmente de aquellas que se conocen en la cornisa cantábrica. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Podríamos, yo creo, empezar por situar en el mapa de Hispania los lugares donde la arqueología ha ido mostrando más indicadores de esta actividad económica.
Sí, podríamos situar distintas zonas. La principal y la más conocida y la que tiene más tradición fue todo lo que se hizo en torno al estrecho de Gibraltar, al Mediterráneo, y a partir ya de los trabajos de Poncic del año 65, pero en términos generales estamos hablando de Cádiz, Málaga, Huelva, es decir, esa zona limítrofe también con grandes factorías del norte de África, por tanto estamos hablando de un área completa que podríamos llamar el área del estrecho. Luego se extiende la producción, luego es una forma de hablar geográficamente, ¿no?, hacia la zona de Levante, y Levante, Cataluña, y también en los últimos años hay una zona especialmente rica en testimonios, que es el área atlántica, particularmente la zona de El Sado, de la desembocadura del río Sado, al sur de Lisboa, de la zona del Tejo, o sea, del Tajo, y en los últimos años, ya muy últimos años, también la seguridad que tenemos a través de la arqueología de que esta actividad era muy importante también a orillas del Atlántico y del Cantábrico.
¿Y qué tipos de restos arqueológicos podríamos decir que son los que definen esta actividad?
Sí, en relación con los lugares, hay que decir que los tenemos en ciudades, en villas, en asentamientos secundarios y en asentamientos que se dedican propiamente a esa producción. Esa es la primera cuestión que me parece interesante, ¿no? Y, por tanto, podemos encontrarlos en ciudades tan importantes, en la zona suburbana de Cartella, que ahora mismo se está descubriendo como una zona importantísima, en Gades, en Almuñécar, etcétera. Es decir, por tanto, hay una tipología de asentamientos que yo creo que abarca casi todos los modelos que tenemos en el mundo romano, a orillas siempre del mar. Y entonces aquí entraríamos ya en la definición o en las características de los restos arqueológicos. Primero, estamos a orillas del mar, las cetáreas, cuyo nombre todavía hoy es Cetariae, se conserva, hoy día las cetáreas existen como tales, y por tanto estamos cerca del mar, en una zona donde se pueda obtener sal, donde haya agua dulce, y donde de alguna forma exista también una posibilidad de comunicación fácil entre la costa, el interior, porque no solamente es consumo local, sino que también sabemos que se exporta. Ese sería un primer aspecto. Un segundo aspecto de esos testimonios, tendría que ver con, las estructuras propiamente dichas, donde esto se produce, ¿no?
O sea, la organización espacial.
La organización espacial donde se produce. Entonces, ahí sabemos hoy día, a través también de las excavaciones arqueológicas, que casi no hay una planimetría pura que diga todas responden al mismo modelo. Pero sí hay algunos elementos que son esenciales. Es decir, que exista una sala de preparación de despiece, que exista luego el otro gran espacio donde están las piletas, ¿no? Y otro espacio de almacenaje. Son, yo creo, que los tres elementos básicos. Y dentro de todo este conjunto, yo creo que siempre identificamos, en arqueología es muy fácil identificarlas, las instalaciones de este tipo a través de las piletas, ¿no? Una pileta es, voy a decirlo en un lenguaje menos académico,
sí,
es lo que canta. Cuando estás haciendo una excavación, tú encuentras una pileta o varias piletas y te estás planteando ya que estás ante una factoría que puede tener o pertenecer a distintos tipo de yacimientos o a distinto tipo de instalaciones.
Quizá fuera interesante que definiéramos un poco cómo son esas piletas. Lo digo sobre todo pensando en la gente que no
está
en la
asignatura. Las piletas son una especie de cubas, vamos a decir así, que están realizadas en mampuestos normales, revestidas con mortero, con opus in ninum, mortero hidráulico, que suelen tener en el fondo también un pequeño pocito para recoger los restos que quedan, que tienen el cordón que rodea todo, que permite o aísla la posibilidad de contener líquido o elementos semilíquidos, y están generalmente, las encontramos a ras de suelo, porque eso permite la manipulación, porque hay que revolver el tipo de salsas o salsamentas que se hace ahí. Y, por tanto, las hay de muchísimas formas. Unas son rectangulares, otras son cuadradas. Y luego hay unas circulares, que son las que han aparecido en Velo, que han dado mucho de sí a todo el mundo, pensando si realmente tendrían que ver posiblemente con la colocación de los restos de las ballenas, o sea, del haber explotado algún tipo de mamífero.
Esto es bastante novedoso, ¿no?
Esto es bastante novedoso, pero las fuentes hablan ya desde el siglo VII de la pesca de la ballena. La caza, perdón. Porque es más correcto decir la caza de la ballena. Por tanto, no es nada extraño que un animal, un mamífero, que es del que se aprovecha todo, se aprovechan los huesos, se aprovecha la carne, etcétera, se aprovecha la piel, se aprovecha todo. Sea, por supuesto, explotado, ¿no? Y sí que hay bastantes testimonios de los restos óseos que quedan de esas ballenas que aparecen incluso en los propios yacimientos.
Oye, y ya que estamos hablando de ballenas, ¿cuáles son los productos más demandados, los que tuvieron un mejor acogimiento en las mesas de los romanos?
En general, en los textos se habla siempre de salsa y salsamenta, ¿no? Por tanto, hay que pensar que existe una diferencia bastante clara, ¿no? Por un lado están las salsas y por otro están lo que llamaríamos ya el pescado propiamente preparado para la salazón, ¿no? El salsamentum, hay un proceso de elaboración que, bueno, es destripar el pescado, cortarlo en trozos, salarlo, ir poniéndolo sal, una parte de sal y ocho de pescado, etcétera. Eso se corta, se sabe, y se utilizan, como sabemos, también los túnidos, escombra, o sea, digamos, pescados que den mucho de sí, que sean potentes desde el punto de vista de la conservación de la carne, ¿no? Y esto sería, después de unos meses, de dos meses de fermentación, y haciendo, revolviendo, etcétera, haciendo, por tanto, todo un proceso, que ahora mismo es muy largo explicar, pero que es, tiene que estar al sol, tiene que macerar, etcétera, se acaban metiendo en unos contenedores determinados para su explotación o para su conservación.
Pero hay una cosa, debemos dejar claro que no se produce una putrefacción del pescado, que es lo que mucha gente opina.
No, yo creo que está claro que no es una putrefacción, sino que es una evolución que se produce del contacto con la sal.
Un proceso de autólisis, porque la sal es un inhibidor bacteriano, que nunca podría provocarse una putrefacción.
No, lo que hace es precisamente permitir la conservación en su estado.
Ajá.
Y de hecho, en la actualidad y ya desde hace muchísimos años, todo lo que son este tipo de conservas en el norte de Europa, en zonas donde no hay una pesca tan habitual como tenemos en la península ibérica, es lo que se sigue manteniendo. Entonces, eso sería en relación a lo que serían los salsamentum, ¿no? Y luego ya lo que todo el mundo conoce y lo que es más habitual es hablar del garum, ¿no? Es decir, bueno, pues la salsa que se elabora, como se suele decir, con las partes blandas, es decir, las fauces, los intestinos machacados, lo que queda, de alguna manera, las vísceras, ¿no? De haber utilizado la carne, digamos, más potente y mejor. Y entonces esto, pues, obtenido, como digo, de los grandes túnidos, fundamentalmente, llevaba también un proceso bastante largo de elaboración y era muy apreciado, como sabemos, en la mesa romana. De hecho, las fuentes así lo refieren, ¿no? Cuando hablan del garum sociorum.
Eso te iba a decir, que había casi denominación de origen.
Hay casi denominación de origen. Lo que pasa es que esa denominación de origen, algunos la han querido considerar como que esto pertenecería a una societas, ¿no? Organizada, como estaban las mineras o como estaban las de los aceites, y hoy día eso hay que descartarlo, ¿no?
O sea, que hay efectos organizativos.
Hay elementos organizativos privados y de alguna manera económicos, en el sentido más profundo del término, económicos en el sentido de organizados por empresas privadas que pueden hacer este tipo de transporte, ¿no? Y luego del filtrado del garum, pues hay luego otros de distinta calidad. Hay otras producciones de distinta calidad, como por ejemplo el alec, la muria, el icuamen. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos porque figura no solamente en las fuentes, sino también en las propias ánforas.
Ajá. Eso es importante. Ya vamos un poco mal de tiempo, pero sí que me gustaría que termináramos diciendo si se trata de una actividad con un gran peso económico o de una simple actividad destinada al consumo en un radio pequeño.
Yo creo que tenemos las dos vertientes.
Cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, la zona norte da la impresión de que es un radio de consumo regional. La zona sur, desde luego, es claro que aparece las salsas hispanas aparecen en todo el imperio. Por tanto, tienen un radio de acción bastante grande.
No podemos terminar, Carmen, sin decir que sabemos todas esas cuestiones a partir del análisis de los residuos que se conservan en el interior de las
ánforas. Otra de las cosas que es muy importante ahora mismo es hablar del contenido, ¿no? Cómo la arqueometría ha permitido ahora mismo que sepamos cómo se producen esas salsas que contienen, cómo existen salsas mixtas, cómo se ha mezclado incluso partes de peces con otros elementos. Por ejemplo, todos los trabajos que está haciendo Darío Bernal en la zona de Julia Traducta, en la zona de Gadir, ¿no? El 90% es pescado, pero, por ejemplo, sabemos que el 10% son o caracoles, o bicáprides, trocitos de carne, etcétera. Es decir, que componen las salsas con distintos elementos. Y eso es lo que la arqueometría nos está permitiendo ahora mismo saber y, por tanto,
matizando incluso lo que decían los autores antiguos.
Y saber, por ejemplo, el uso de las ostras.
Ajá.
Que no es solamente para una determinada producción de púrpura, etcétera, etcétera, sino que sabemos que ahora mismo se comían en vivo e incluso también sabemos que se exportaban.
Exactamente igual que en nuestros días. Pues muchas gracias, Carmen. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos.